Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 42 y 43 de la sura del Creador.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
Juraron solemnemente por Alá que si venía un monitor a ellos, iban a ser dirigidos mejor que ninguna otra comunidad. Y cuando ha venido a ellos un monitor, esto no ha hecho sino acrecentar su repulsa. Portándose altivamente en la tierra y tramando maldad. Pero el tramar maldad no recae sino en sus propios autores. Es que esperan una suerte diferente de la que cupo a los antiguos, pues encontrarás la práctica de Alá irreemplazable y encontrarás la práctica de Alá inmutable.
En los comentarios acreditados he insistido en que cuando los politeístas de la Meca escuchaban que algunas de las naciones anteriores, como los judíos, habían rechazado a los profetas divinos y los habían matado, ellos decían que no eran como ellos. Decían que si el mensajero de Alá viniera a ellos, serían los mejores guiados por las naciones. Pero cuando el mundo iluminador del sol del Islam apareció en el horizonte de su tierra y el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, vino a ellos con el libro más grande, no solo ellos no lo aceptaron, sino que también trataron de rechazarlo. Ellos negaron las palabras del profeta Mohammed con la repulsa y el odio y realizaron todo lo que pudieron para evitar que la gente acepte el Islam. Ellos querían un profeta que actúe según sus intereses y petición, o al menos no hable al contrario de lo que ellos solicitaban. Pero cuando se plantearon las enseñanzas del Islam basadas en la igualdad de todas las personas, los líderes politeístas no pudieron tolerar, ya que no estaban dispuestos a aceptar que eran iguales a sus esclavos, ya que según la opinión del Islam, tanto los hombres libres como los esclavos son creados de Alá y el valor de las personas ante el Creador del universo es su pureza, veracidad y prudencia, no su libertad, riqueza ni poder. La raíz de la lucha de algunas personas contra el Islam y otras religiones divinas es su oposición a Alá. Aquella persona que prefiere su petición a la de Dios y no está dispuesta a rendirse ante él es impertinente y ateo. Una persona impertinente y arrogante realizará todo lo que puede y utilizará todas las astucias y cautelas para el debilitamiento de la religión divina y continuamente se dedicará a plantear un nuevo complot. Mientras tanto, si Dios quiere, destruirá los complots de los arrogantes y astutos y les devolverá a ellos mismos. Esta es la ley de Alá en relación con las sociedades humanas, una ley que no cambia y siempre existía como una tradición divina durante la historia. Esto significa que la manera en la cual Dios Todopoderoso trata a la gente a cambio de seguir el mismo camino es evidente. Dios nunca incurre en un error, nunca se olvida, no es negligente y nunca puede ser sobornado. Siempre hace lo que es verdad y sabio. Su decreto nunca puede ser apartado de su meta, ni ser pospuesto ni evadido. Sin duda alguna, su camino es siempre recto.
De estas aleas aprendemos que, primero, no se puede confiarse en cualquier juramento. Son muchos juramentos firmes que se rompen o las personas actúan al contrario de ellos. Segundo, cada persona necesita una advertencia para que no se desvíe del camino recto y se levante del sueño de la negligencia y desinformación. Tercero, la oposición de la mayoría de las personas no surge por el desconocimiento de lo justo, sino que es por su espíritu arrogante y resistencia ante las leyes divinas. Estas personas no están dispuestas a rendirse ante el Creador del universo. Y cuarto, el mundo se administra según unos reglamentos y tradiciones determinados. El conocimiento de esas tradiciones es muy importante para alcanzar la prosperidad y bienestar.
Escucharemos la ley 44 de la sura del Creador.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores, aun siendo más poderosos? Nada, ni en los cielos ni en la tierra, puede escapar a él. Es omnisciente, omnipotente.
A continuación de la ley anterior, esta ley ya en palabras dirigidas a los opositores y ateos dice: si recorren la tierra, observarán la tradición de Alá sobre los pueblos anteriores, aquellos pueblos que tenían más poder y riqueza en comparación de ustedes, pero fueron destruidos por su resistencia ante lo justo y ahora no ha quedado nada de su poder y riqueza. Nadie debe enorgullecerse de su poder, ya que ha habido muchas personas más poderosas que ellas que han sido destruidas y nada puede vencer la voluntad de Alá. La gente de Faraón, que había tomado la tierra de Egipto bajo el control de su propio poder, la gente de Namrud, que gobernaba sobre la tierra de Babilonia, y algunos otros países, todos eran tan fuertes que los idólatras de la Meca, en comparación con ellos, no tenían nada. Además, cuanto más poderosos son los hombres, comparando el poder de Alá, su poder es nulo, porque nada en los cielos ni en la tierra puede escapar del reino de su poder, y no lo frustrará. Esta ley invita a los politeístas culpables a estudiar las huellas de las naciones anteriores y el destino que sufrieron. Alá es ambos, sabedor y poderoso. Ni nada permanece oculto a su vista, ni nada es difícil para su poder, ni nadie puede vencerlo. Sus profetas acudieron a ellos con claras pruebas, pero continuaron su propio egoísmo y se vieron envueltos en un doloroso castigo divino. Nunca Alá les hizo injusticia, pero fueron injustos consigo mismos. Deberían ir a ver la antigua tierra destruida de los faraones, los castillos en ruinas de los antiguos reyes, las tumbas dispersas de los césares, los huesos podridos de personas como Namrud y las tierras afligidas de los habitantes de Lut y Tamud. Desde cerca pueden escuchar el consejo de estas personas silenciosas y prestar al grito de aquellos que están enterrados bajo el polvo y observar con sus ojos lo que finalmente les sucederá.
De esta ley aprendemos que, primero, el Corán invita a los musulmanes a viajar por la tierra e investigar y ver las huellas de las naciones que han sufrido el castigo divino. Segundo, en la religión del Islam se ha recomendado mucho en el mantenimiento de los monumentos arqueológicos quedados de las civilizaciones anteriores y visitarlos para investigar sobre los antecesores y tomar lección de su destino. Tercero, el poder y la riqueza aparente de los arrogantes no tienen que enceguecer los ojos, sino que siempre tenemos que pensar sobre el fin de su destino. Y cuarto, no tenemos que enorgullecernos en nuestro poder, ya que existían sociedades y personas más poderosas y ricas que nosotros que finalmente fueron destruidas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimada audiencia. Iniciamos esta serie titulada Lema iraní de 1402, Control de la inflación, crecimiento de la producción. En el primer capítulo hacemos referencia a las consignas designadas por el líder. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, elige un lema para el año nuevo cada año. Este año, en su discurso con motivo del año iraní 1402 o 2023, correspondiente a 2023, anunció el lema del año como Control de la inflación, crecimiento de la producción. En el curso de este programa, veremos brevemente la denominación de los años por parte del líder y las características de las consignas económicas. La denominación de lemas tiene una historia de 25 años en Irán. En 1999 fue la primera vez que el líder de la Revolución Islámica eligió oficialmente un lema para el año, y esa tradición se repite todos los años hasta el día de hoy. Este método se implementa en muchos países del mundo con diferentes nombres. El propósito del lema del año es guiar las políticas y acciones de los funcionarios gubernamentales durante el año e incluso más allá, así como llamar la atención de la gente sobre el tema planteado en el lema del año. Ciertamente, el nombramiento anual por parte del líder hace que los funcionarios y estadistas tomen conciencia de las necesidades del país. En los dos últimos años de la década de 1990, el lema del año tenía una orientación cultural y religiosa. El año 1999 fue llamado el año del Imán Jomeini, que descanse en paz, con motivo del aniversario 100 del nacimiento del gran fundador de la Revolución Islámica. En el año 2000, debido a que había dos festividades de Ghadir en el año solar, se eligió el nombre del Imán Ali para ese año. Hasta 2008, el tema principal de las consignas del año fueron los problemas culturales y sociales del país. El ayatolá Jamenei calificó el año 2001 como el año del poder nacional y la creación de empleos. Debido a las acciones hostiles y de desarrollo del mundo imperialista liderado por Estados Unidos en la región de Asia Occidental, así como la necesidad de que los funcionarios presten atención a este desafío. El año 2002 fue llamado el año de la dignidad de Hussein, porque los días de luto por el martirio del imán Hussein coincidieron con el comienzo del año solar. El año 2003 fue llamado el año de servicio. Teniendo en cuenta que 2004 fue el último año del octavo gobierno y que era necesario que las instituciones estatales informaran al pueblo sobre sus actividades, el líder llamó a ese año el año del reporte. En 2005, debido a las próximas novenas elecciones presidenciales y al volumen de propaganda negativa de los enemigos de la República Islámica, el líder eligió Solidaridad Nacional y Participación Pública como lema del año. El año 2006 fue llamado Año del Gran Profeta, porque algunas publicaciones occidentales insultaron al santo profeta e hirieron los sentimientos religiosos de los musulmanes. El año 2007 fue llamado el Año de la Unidad Nacional y la Integración Islámica, debido a los esfuerzos desesperados del mundo imperialista para crear división entre la Umma, la comunidad islámica, y el pueblo de Irán. El año 2008 fue llamado Año de la Innovación y la Prosperidad. El líder de la Revolución Islámica ha elegido el lema del año desde 2009 en base a temas económicos. Todos los lemas elegidos en la década de 2011 tenían un aspecto económico. De hecho, las consignas tenían un aspecto político en la década de 2011, y los gobiernos debían tener en cuenta ese tema en sus decisiones. El año 2009 fue llamado el año de la reforma del patrón de consumo, debido al alto consumo de energía per cápita del país. 2010 fue llamado el año del doble esfuerzo y el doble trabajo. 2011, el año de la resistencia económica. Y 2012, el año de la producción nacional y el apoyo al trabajo y el capital. En vista de las próximas undécimas elecciones presidenciales, así como de la necesidad de la determinación de los funcionarios para superar los problemas económicos, 2013 fue llamado Año de la Proeza Política y la Proeza Económica. 2014, Año de la Economía y la Cultura con Determinación Nacional, Gobernanza y Esfuerzo. En la década de 2010, el único año en que la economía nos incluyó en el lema del año fue 2015, cuando el líder lo llamó Año del Gobierno, Nación, Solidaridad y Amistad. Desde 2016, la economía ha sido el tema principal de los años siguientes, y ese año lo llamó Año de la Economía de la Resistencia. Año de la Producción y Empleo, el 2017. Año de la protección de bienes iraníes, el 2018. Año de la prosperidad de la producción, 2019. Año del salto de la producción, 2020. Año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos, 2021. Y 2022 fue denominado Año de la producción, base de conocimiento y creación de empleo, y nombró el 2023 como Año del control de la inflación, crecimiento de la producción. Ahora vamos a ver las características de las consignas económicas designadas por el líder de la revolución. Los lemas económicos elegidos por el líder tienen varias características notables. En primer lugar, estos lemas son de carácter solidario. Al estar familiarizado con las capacidades internas del país, el líder destaca el apoyo a la propia producción. Este apoyo puede reactivar puestos de trabajo, industrias estancadas, fortalecer las industrias existentes y crear otras nuevas. Considerando las capacidades desatendidas en varios sectores de la economía del país, el enfoque de apoyo es muy importante. En segundo lugar, estas consignas tienen un carácter de confrontación y se expresan contra las presiones externas, especialmente para contrarrestar y neutralizar las medidas opresivas como las sanciones. Uno de los retos más importantes de Irán son las numerosas y frecuentes sanciones aplicadas por Estados Unidos, especialmente en la última década. Si bien siempre se han seguido negociaciones para cancelar las sanciones, el énfasis del líder radica en que las sanciones deben ser neutralizadas, es decir, la política de diversificación de la economía debe implementarse de tal manera que, fortaleciendo la economía, el enemigo no puede afectar la economía mediante la imposición de sanciones a un sector. Este es uno de los objetivos importantes de las consignas económicas del líder de la Revolución Islámica. En tercer lugar, estos lemas tienen un carácter desarrollista. El líder cree que la forma de progreso y desarrollo del país es prestar atención a las capacidades internas de la economía. Aunque valora la interacción económica con todos los países, cree que la interacción económica con otros países será constructiva cuando no se haga desde la posición de debilidad y deficiencia interna, sino teniendo una interacción económica con todas las manos y desde una posición de fortaleza, para que no solo seamos importadores, sino también exportadores. Cuarto, la principal diferencia entre la consigna de 2023 y otras consignas es que sus cambios son perceptibles para la gente. Quizás la gente esté menos consciente del crecimiento de las empresas basadas en el conocimiento y esto solo se refleje en los informes gubernamentales, pero frenar la inflación es un deseo universal, permanente y completamente tangible de la gente. Y en 2023, al final, se puede evaluar el desempeño del gobierno en base al lema de este año. En el pasado, los eslóganes elegidos estaban indirectamente relacionados con la vida de las personas. Apoyar la producción, eliminar las barreras a la producción, apoyar la producción basada en el conocimiento y los productos iraníes están indirectamente relacionados con el sustento de las personas. Pero la inflación como eslogan elegido este año está directamente relacionada con la vida de las personas. Estimada audiencia, han escuchado el primer capítulo de la serie Lema Iraní de 1402-2023. Control de la inflación, crecimiento de la producción. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hoy en El Frasco.
Y tenemos que empezar hablando de la cumbre de la OTAN que comenzó hoy en Lituania.
El reto más espinoso de esta cumbre sigue siendo cómo tratar la candidatura de Ucrania a la OTAN.
El presidente ucraniano advierte que sería absurdo no recibir una invitación para entrar en la OTAN.
No solo pide y pide y pide y pide, sino que ahora quiere de manera prácticamente inmediata la entrada en la OTAN.
Sí, pero no. Vamos, que más de lo mismo. Zelensky llegaba a Vilna reclamando eso de qué hay de lo mío y lo suyo es pues que tiene que seguir esperando.
Ha llegado un Zelensky con cierta desesperación. Porque la OTAN, así como te admiten enseguida, no quiere admitir a Ucrania.
A pesar de la insistencia del presidente Volodymyr Zelensky, los países miembros determinaron no integrar a Ucrania a esta organización.
Se ha alcanzado un compromiso para invitar a Ucrania a unirse a la alianza, cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Algo que enfureció al presidente ucraniano Zelensky.
Zelensky, desatado. A ver quién para, a ver quién frena hoy a Zelensky en la OTAN. En Vilna, que sin duda es el gran protagonista.
Esto se puede ejemplificar, por así decirlo, como el niño malcriado al que le han dado de todo y de repente un día le dicen, pues hay condiciones ahora. Y el niño se enfada y patalea.
Él sabe que está acabado como figura pública si la guerra termina. Además, él sabe que es objetivo militar. ¿Por qué? Bueno, porque él fue parte de la provocación contra Rusia.
Hablaremos de este tema y de lo que ocurre en la provincia argentina de Jujuy con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor desatado.
Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, se llevó a cabo la cumbre de la OTAN, o mejor dicho, la fiesta de la OTAN, entre saludos, risas y abrazos, mientras que a pocos kilómetros de allí, la misma OTAN sigue apoyando una guerra con miles de víctimas.
Quería hacer una cumbre histórica y lo que ha sido es más bien histriónica.
Cumbre de la OTAN, fiesta, abrazos y risas. La fiesta de la guerra que quieren y alimentan cada día. Y quien asistió a esta cumbre fue el peón de Washington, también conocido como el presidente de Ucrania, que ya desde fines de junio hacía un número para sus jefes. Zelensky condiciona su asistencia a la cumbre de la OTAN a que sus líderes den señales sobre el ingreso de Ucrania. Y ya con la cumbre en curso, el otrora actor cómico seguía embalado, creyendo que sería el gran conquistador de la ocasión.
El presidente ucraniano advierte que sería absurdo no recibir una invitación para entrar en la OTAN.
Y resulta que hubo una aceptación de un país para entrar a la OTAN, pero no a Ucrania. Lo siento, Volodymyr, por favor. Y lo supimos a través del propio jefe de la OTAN. Biden da bienvenida a aceptación de Suecia en la OTAN al comienzo de cumbre. Una adhesión que estaba en duda por varios motivos, entre ellos la profanación del Corán autorizada por el gobierno sueco días atrás. Sin embargo, parece que hubo un repentino vuelco. El giro de Erdogan por el ingreso de Suecia a la OTAN parece marcar una nueva etapa en el acercamiento a Occidente. Y pese a que aún Turquía tendrá que ratificar esa aceptación en octubre, un prestigioso periodista reveló el aparente motivo detrás del súbito giro. Seymour Hersh dice que Biden ofreció a Erdogan apoyo del FMI para que ratificara la adhesión de Suecia a la OTAN. Ahora, ¿por qué será que la OTAN está tan interesada en que Suecia se una?
La entrada de Suecia convertiría el mar Báltico en un mar de la OTAN. Y para Rusia, el Báltico es el gran puerto de salida al Océano Atlántico.
Desde ya que todo esto es porque Rusia es muy mala y la OTAN es solo una organización defensiva. Al menos eso en las declaraciones, porque una diputada alemana desmitificó esto en pocos segundos.
Pero ¿no hizo la OTAN la guerra contra Yugoslavia violando el derecho internacional, bombardeando civiles, cadenas de televisión y la embajada china? ¿No hizo la OTAN la guerra en Afganistán durante 20 años con cientos de miles de civiles muertos y crímenes de guerra?
Ni hablar de masivos ataques en otros países como Irak, Libia, Siria, Somalia o Yemen. En definitiva, Suecia se adhiere a la OTAN como lo hizo el año pasado Finlandia. ¿Y Ucrania? No, por favor, los grillitos no. ¿Alguien quiere pensar en Zelensky?
Se ha alcanzado un compromiso para invitar a Ucrania a unirse a la alianza. Cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, algo que enfureció al presidente ucraniano Zelensky.
Y no es para menos la furia si te dicen que sí, que no, que puede ser, que pronto. Y encima tu jefe confunde tu nombre con el de tu enemigo.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Vladimir y yo, no debería ser tan familiar.
Y ante este rechazo, ciertos medios tuvieron que hacer malabares para disimular el fracaso del presidente ucraniano y mostrar cómo que todos quedaron contentos. cumbre de la OTAN. Para Stoltenberg logró resultados históricos, mientras que Zelensky agradece el apoyo. Pero bueno, ustedes saben que no es lo mismo decir muchas gracias que muchas gracias. Por eso otros medios quizás titularon en base a lo que realmente pasó. Los líderes de la OTAN demoran la adhesión de Ucrania frente a un Zelensky molesto.
Esto se puede ejemplificar, por así decirlo, como el niño malcriado al que le han dado de todo y de repente un día le dicen, pues hay condiciones ahora. Y el niño se enfada y patalea.
Y parece que ese niño seguirá enfadado porque si la OTAN admitiera a Ucrania hoy, toda la alianza entraría en guerra formal con Rusia sin esconderse detrás de los ucranianos y eso significaría, bueno, probablemente el fin del planeta.
Las normas de esta alianza llevarían a que entonces fuera toda la OTAN que entraría en guerra con Rusia. Y esto para él es algo totalmente inaceptable.
Y tal vez como premio consuelo, el niño malcriado exigió que al menos le dieran aún más armamento para prolongar la guerra. Pero cuidado porque los papis se pueden llegar a enojar. Reino Unido le advirtió a Ucrania por el pedido de armas. No somos Amazon.
Hombre, es que Zelensky es el pariente pobre de toda fiesta. Entonces ha llegado pues de pedigüeño, como siempre, y nunca es agradable en un banquete de ricos recibir a alguien que te va a pedir dinero.
Y pese a que algunos países de la OTAN siguen abasteciendo con más y más armas a Zelensky, la promocionada contraofensiva no estaría saliendo muy bien. Ucrania habría perdido el 20% de su armamento durante la contraofensiva, según el New York Times. Ucrania no está ganando terreno significativo a pesar de los suministros de armas occidentales. Sabiendo esto, el tío Sam decidió suministrar armamento aún más letal, aunque esté prohibido en buena parte del mundo: las bombas de racimo.
Son un tipo de armamento que contiene múltiples proyectiles de artillería que al desplegarse en el aire pueden generar grandes daños. El peligro de estas radica en que cerca de un 20% de dichas municiones no detonan al caer a tierra, pero pueden explotar si son recogidas o manipuladas.
Vayamos al año 2015, porque el supuesto gran luchador de la libertad y la democracia en todo el planeta hacía la siguiente denuncia. Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar bombas de racimo en Siria. Bien, esa noticia es de 2015, pero ¿saben qué? Parece que alguien más usó bombas de racimo en Siria en 2014. Human Rights Watch acusa al Estado Islámico de usar munición de racimo. Bueno, la gran pregunta es ¿quién le proveyó de ese tipo de armamento al grupo terrorista Daesh? Bueno, vean qué conveniente respuesta. La ONG no especifica el país de procedencia de las bombas de dispersión. ¡Qué misterio misterioso! Ahora, después se reveló que la CIA gastaba $1,000 millones al año para derrocar al presidente sirio. Pero seguro que nada que ver, ¿eh? Ahora sigamos con el tema de las bombas de racimo, porque poco después, en 2016, sucedía esto. Arabia Saudí emplea en Yemen bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos.
El monitor de minas terrestres y municiones en racimo documentaron el uso de las municiones de racimo CBU-105 de fabricación estadounidense y Estados Unidos continuó vendiéndolas a Arabia Saudita hasta mayo de 2016.
Esas bombas lanzadas sobre los yemeníes no alarmaron mucho a la prensa occidental, pero ya desde el año pasado, ante la posibilidad de que Rusia las usara en Ucrania, vean el adjetivo utilizado. Las bombas de racimo y termobáricas, las armas prohibidas que Rusia podría utilizar contra Ucrania. Pero cuando Estados Unidos decide dar esas armas a Ucrania, la palabra prohibida ya sale de los titulares y se reemplaza por otras menos nocivas. ¿Qué son las bombas de racimo y por qué son polémicas? ¿Cómo funcionan las municiones de racimo que Estados Unidos suministra a Ucrania y por qué son tan controvertidas? Y no solo eso, veamos cómo de a poco se le trató de dar una connotación positiva a la noticia, porque ya sabemos que todo vale si es usado contra Rusia. Las bombas de racimo, el arma con la que Ucrania confía en romper las líneas defensivas rusas. Aplauden en Ucrania la llegada de las bombas de racimo de Estados Unidos. Claro, y como en CNN en español se dieron cuenta de que ese titular era casi como festejar que más civiles iban a ser afectados, al ratito lo cambiaron. Ucrania asegura que avanza al aceptar suministros de bombas de racimo de Estados Unidos. Si hay complicidad, que no se note. Por cierto, quien tiene un copioso prontuario de uso de estas bombas es el socio y mejor amigui de Estados Unidos, por supuesto. Año 2014, bombas de racimo caen sobre Gaza. Más de 90 muertos en 72 horas. Comandante de las Fuerzas de Defensa israelíes, lanzamos más de 1 millón de bombas de racimo en el Líbano. Además de exponer la atrocidad de la que algunos son capaces, esto pone de manifiesto el lucrativo negocio del complejo militar-industrial que ahora cuenta con Ucrania para probar sus nuevas armas.
Ahora pueden decir que ya fueron testeadas, que era lo que siempre hacía Israel con los palestinos. Entonces, parte de esta estrategia también hay que entenderla como la industria armamentística empujando este tipo de decisiones políticas, de decir, no hace falta que seas parte de la OTAN, vos mete tu gente, que nosotros te damos el armamento.
Así de pacífica y bien hechora es la OTAN, señores. Sobre el tema hablamos con nuestro invitado del día. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Haidar Milhem, que es analista geopolítico. Haidar, bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el programa.
No, muchas gracias a vos, Mariano, y a toda la producción por invitarme.
Bueno, Haidar, la primera pregunta es, digamos, ¿de qué manera vos crees que se da esta conjunción entre lo que es la industria armamentística y la industria mediática, en torno fundamentalmente a lo que sucede allí en Ucrania?
Es interesante. En primer lugar, hay que pensar que si la OTAN no estuviera financiando esto, la guerra misma no existiría, porque ese es el origen del conflicto. Y especialmente Estados Unidos, que tiene un complejo militar industrial y todo lo que es la industria armamentística, que ganan millones y millones de dólares con estas cosas. Entonces hay un financiamiento, ¿por qué? Porque necesitan seguir con su negocio. Y te referís a lo mediático. Esto me recuerda a cuando Bush invadió a Irak en 2003, donde dijo que el presidente Saddam Hussein de ese momento de Irak tenía arma de destrucción masiva. Esa declaración fue replicada por los medios de comunicación dominantes. Entonces van generando un sentido, una disputa, un relato. Y ahora lo vemos porque estamos en la era de la posverdad. Ya no importa si las noticias son verdaderas o falsas. Lo que importa es difundir, difundir, difundir para defender los intereses de los poderosos.
Ahora, vos fíjate que hay una cuestión, inclusive que se puede decir más siniestra, de la que pocos medios hablan, y es esto de probar el armamento, ¿no? Algo que el régimen israelí tiene práctica desde hace décadas, ¿no? Porque lo vende bajo el eslogan de es que están probadas en campo, y eso quiere decir que están probadas con los palestinos. Ahora, ¿vos crees que esto se está dando también en Ucrania, que esta industria aprovecha este conflicto para probar su armamento?
Creo que sean las dos cosas. Uh-huh. Por un lado, la OTAN, que esto se lo digo a nuestros televidentes, preguntémonos por qué sigue existiendo. O sea, fue una organización creada cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de Guerra Fría, donde los soviéticos también crean el Pacto de Varsovia. Pero claro, en principios de la década del 90, cuando se derrumba la URSS, cae también el Pacto de Varsovia. Entonces, ¿por qué la OTAN sigue estando si ya no está ese mundo dividido en dos, como en ese momento podría entenderse que existía esa alianza militar o esas alianzas militares? Entonces, lo que hace la OTAN es justamente meter a Zelensky en un lugar muy incómodo para Ucrania y para toda Europa, que está prendida en esta movida de la OTAN. Zelensky, que a su vez era un humorista, que bueno, ahora es presidente, y que quiso romper lo que ya estaba preestablecido, que era que justamente la OTAN seguía existiendo, pero no iban a avanzar hacia Europa del Este, en los países que antes eran considerados del campo socialista. Pero bueno, esto se rompe, y por eso está el conflicto que hoy vemos con el teatro de operaciones de Ucrania, que es donde se están disputando principalmente Estados Unidos contra lo que es el otro bloque, que vendría a estar compuesto también por Rusia, por China y los países emergentes. Respecto a las pruebas de las armas, como bien decías vos, el régimen israelí ya lo hace casi habitualmente. Cuando hay convenciones de venta de armas, dice, cómprenme estas armas que ya están probadas en el terreno. Claro, en el terreno es matar palestinos, así de fuerte como suena. Y bueno, ahora parece que Estados Unidos pretende hacer lo mismo en Ucrania.
Uh-huh. Bueno, y hablando de eso, justamente lo que ha sucedido en estos días es que Estados Unidos proveyó de bombas de racimo al régimen de Kiev. Ahora, esto, digamos, de parte del país que supuestamente se jacta permanentemente de ser el defensor de los derechos humanos, ¿no?
Sí, bueno, es todo una paradoja, ¿no? Estados Unidos, que dentro de sus propias fronteras no puede ni siquiera garantizar que las fuerzas de seguridad no maten gente por su color de piel, como pasa con los afrodescendientes, uh-huh. y que fuera de sus fronteras comete crímenes constantes y graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre en Siria, como ocurrió en Afganistán, en Libia y en tantos otros países, viene a dar clases morales de ética y a decirnos que es defensor de los derechos humanos. Y con respecto a las bombas de racismo, son bombas que repudiadas por muchísimos organismos de derechos humanos, que más de 100 países las han prohibido y que justamente es muy dañino. ¿Por qué? Porque estas bombas tienen submuniciones que hacen que cuando van, atacando, no lleguen focalizadas, sino que se distribuyan, con lo cual mata a un montón de gente claro. inocente y a su vez están algunas que no explotan y quedan funcionando como minas. Uh-huh. Entonces es gravísimo. El régimen israelí las utilizó en 2006 en la guerra con el Líbano y en 2009 en la asediada franja de Gaza. Uh-huh. Y ahora se la están proveyendo a Ucrania.
Uh-huh. Bueno, es terrible esto. Y ahora pensemos un poco desde América Latina, ¿no? Porque hay como constantemente una presión para que abandone la neutralidad o la aparente neutralidad que tiene la región. ¿Vos crees que es así? Digamos que hay una presión que ya cada vez se intenta llevar a los países a que digan, bueno, estoy con Ucrania y le doy armamento.
En realidad creo que eso es lo que pretende Estados Unidos. Uh-huh. Y América Latina creo que está en una disputa entre gobiernos que decididamente quieren subordinarse a Washington y otros gobiernos que algunos directamente enfrentan esa postura y otros que están medio en el medio o abogando también por esto que es la multipolaridad que ya existe. Uh-huh. Entonces, esa es la disputa. El mundo hoy en día ya es multipolar y Estados Unidos no le gusta y quiere que sea unipolar mandando él.
Bueno, hablando justamente de eso, de la multipolaridad, te invito a ver el siguiente título, o en realidad lo que dice un artículo del medio estadounidense The Hill. Fíjense. El 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba su 247 aniversario, Irán celebraba el nacimiento de un nuevo orden mundial multipolar destinado a reemplazar el actual orden unipolar liderado por Estados Unidos. Bueno, Haidar, esto hace referencia específica a que Irán recientemente se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene esto?
Mucha importancia por como veníamos hablando. Es un nuevo triunfo del mundo multipolar. Uh-huh. Esto al imperialismo estadounidense no le gusta. Ellos quieren seguir teniendo una hegemonía unipolar. Y que la República Islámica de Irán haya ingresado a la Organización de Cooperación de Shanghái es muy importante. Uno, por este sentido de la multipolaridad, y dos, porque ha fracasado la política que Washington sostuvo durante tantos años de un intento de aislamiento de Irán. Y no lo ha logrado.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo muy grave que está sucediendo en nuestra región, particularmente en Argentina, en la provincia de Jujuy. Para quienes nos miran en Hispanoamérica, digamos, ¿cómo se podría resumir lo que está ocurriendo allí?
Bueno, vamos a intentar resumirlo. El gobernador Morales, desde que asumió, ganó las elecciones democráticamente, pero uh-huh. se ha comportado en forma muy autoritaria. Uh-huh. Él asume el mandato junto con la misma fuerza electoral o el mismo frente electoral de Mauricio Macri. Uh-huh. Y los dos asumen el mismo día, el 10 de diciembre del 2015. Macri la presidencia de la Nación y Gerardo Morales la gobernación de Jujuy. Al mes de haber asumido, ya empezó la coartada de la libertad, digamos. Empezó a perseguir opositores. Empezó a encarcelar dirigentes sociales, como fue el caso emblemático de Milagro Sala, que estaba protestando pacíficamente. Y, sin embargo, fue detenida sin motivos judiciales, sin causa judicial alguna. De hecho, las causas se la empezaron a inventar una vez que estuvo detenida. Y lo mismo pasó con otros dirigentes políticos y sociales. Así se manejó Morales desde el comienzo. Esto continuó y en este año, a principios de junio, los docentes hicieron un reclamo salarial, que como para explicarle a los televidentes que nos están mirando, es un salario que estaban ganando los docentes iniciales, que prácticamente es de pobreza. Uh-huh. Eran de 32.000 pesos. Uh-huh. No alcanza para cubrir las necesidades básicas. Entonces salieron a reclamar, hicieron huelgas, salieron a luchar. ¿Qué hace Morales ante esto? Tiene dos propuestas. Una, reformar la Constitución, que finalmente lo logra. ¿Por qué? Porque la Convención Constituyente, de la cual el mismo Morales es presidente, aprueba esa reforma, que obviamente generó mucha oposición de todo el pueblo que salió a reclamar, sumándose a la lucha de los docentes también por esto. Y la otra es con el decreto 8464, que también saca Morales, que bajo la excusa de querer la paz social y que la libre circulación y los argumentos que dan siempre, en realidad era cercenar el derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque imponía multas a quienes protestaban, los podía perseguir judicialmente más de lo que ya estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo más protestas y ese decreto le duró nada más 5 días, tuvo que derogarlo. Pero la reforma continúa y por eso el pueblo jujeño sigue luchando. Hasta el día de hoy sigue habiendo detenciones ilegales y se están pidiendo por la liberación de todos los presos que están presos por pensar distinto, por reclamar, y, o comúnmente, como se llama, son presos políticos.
Ahora, ante esta situación, ante este panorama, ¿no? Vienen elecciones en Argentina, hay candidatos presidenciales que seguramente son los que mayor posibilidad tienen. ¿Cómo ves esto en relación a esta ambición por parte de Estados Unidos por los recursos naturales de la región?
Bueno, claramente hay candidatos y una candidata que responden a los intereses de Washington. Recién hablábamos de Morales. Bueno, Morales es candidato, precandidato a vicepresidente por la fuerza Juntos por el Cambio, la fuerza política, que es la que fundó Mauricio Macri. Candidato a vicepresidente con otro precandidato a presidente que es Larreta, jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, el 18 de febrero de este año, en pleno carnaval norteño, carnaval tradicional que se celebra, se juntaron Larreta y Morales en Jujuy con el embajador de Estados Unidos en la República Argentina, Mark Stanley. Yo supongo que lo que muchos sospechamos es que fueron a hablar del litio, porque claro, no creemos que realmente hayan ido a festejar, como el se carnaval. Sacaba la foto, el carnaval. Entonces, la pregunta para hacernos como argentinos es, si llegan a ganar Larreta y Morales, ¿le van a regalar el litio a Estados Unidos? Y después, la que pretende competir dentro de la fuerza también Juntos por el Cambio contra Larreta y Morales es Patricia Bullrich, que ha pasado los 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la embajada estadounidense. Con lo cual, no sé, Patricia Bullrich, que claramente responde a esos intereses.
Bueno, es para pensarlo, ¿eh? Haidar, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, muchas gracias, Mariano, por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. Y nosotros, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en lo que estuvimos viendo en el programa del día de hoy. Fíjense.
Por la corrupción del lenguaje empiezan muchas otras corrupciones. Andrés Bello.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Bienvenidos a Etiquetaje. Los peruanos desde diversas regiones del país arribaron hasta Lima, la capital, para expresar una vez más su rechazo hacia la gestión de la presidenta interina Dina Boluarte y exigir la disolución del Congreso, la convocatoria inmediata a elecciones generales y la redacción de una nueva constitución. La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú informó que fueron cientos de miles de personas los que se manifestaron contra el régimen de Boluarte. Señaló que los ciudadanos están cansados de la corrupción, impunidad y violencia y exigen un cambio de gobierno y un nuevo sistema político justo y equitativo. La parlamentaria Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, aseguró que el nivel de descaro de Boluarte es impresionante y tildó a su gobierno de ineficiente, corrupto, mentiroso y asesino. Así que en esta coyuntura pidió la paz y unidad de los peruanos. A su vez, el congresista Jaime Quito, de la bancada Perú Libre, en su cuenta de Twitter publicó sus fotos personales participando en una movilización ciudadana en contra de lo que llamó el régimen sanguinario de Dina Boluarte. Denunció que son casi 70 las vidas que se ha cobrado la dictadura. También llegaron mensajes de respaldo desde fuera del país. El expresidente boliviano Evo Morales expresó solidaridad a Pedro Castillo e indicó que el pueblo del Perú, que ya empezó el proceso de reivindicación de su libertad y soberanía, continuará fuerte e incontenible su marcha hacia la recuperación de la democracia.
Las movilizaciones tuvieron gran eco entre los internautas. Mireya escribió que en la unidad está la fuerza, cada quien de diferentes regiones o ideas de derecha o izquierda, y prometió resistir ante el gobierno de Dina, asesina, y el Congreso, criminal. Asimismo, Alexandra Ampuero denunció la represión policial contra los manifestantes. Lamentó que de nuevo los policías dispararon al cuerpo de las personas, entre ellos la periodista independiente Gabriela Ramos, que recibió el impacto de 5 perdigones en el cuerpo y 1 en el rostro. Y otra ciudadana peruana con un mensaje en Twitter avisó al gobierno interino de Boluarte que si tiene que gobernar con tanques, no es una democracia. Hasta un nuevo programa de etiquetaje. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.